Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos como todos los días, todas las tardes, para debatir de diferentes temas en el mundo del deporte. Y hoy, como casi siempre, tenemos temas muy interesantes para presentarles a ustedes. Saludo con mucho gusto a Mauricio Pedrosa. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, Mauricio.
Muy bien, David. Con el gusto de saludarte siempre aquí en Cronómetro, a toda la gente que nos acompaña, porque creo que cuando hablamos en presentaciones de programas, por lo general decimos eso que acabas de decir, ¿no? Grandes temas, mucha... Hoy sí creo, David, que tal vez una hora no sea suficiente para todos los temas que vamos a debatir.
Ah, bueno, entonces le podemos pedir a Ahora o Nunca que nos regale unos 15, 20 minutos.
No, esta vez no.
Bueno, bienvenidos, tenemos sí muchos temas, vamos rápido. Tenemos invitados, invitadas, así que hay un arreglo laboral en el béisbol de Grandes Ligas, estamos de plácemes, aquellos que nos gusta la pelota. Así que estamos muy contentos. Vamos a comenzar, Mauricio, con el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Sigue siendo el clásico de clásicos, Chivas América. ¿La seguridad desvía la atención del juego?
Sí, un poco. Creo que sería muy inocente decir que no. ¿A qué me refiero con ello? Cuando empiece el partido, cuando empiece la transmisión, creo que los ojos de todos nosotros, David, invariablemente, desde la televisión, la gente que tenga la posibilidad de ir al estadio de las Chivas, vamos a voltear a la tribuna constantemente. ¿Cuántos elementos de seguridad hay en la tribuna? ¿Cuántos elementos de seguridad hay en la cancha? ¿Cuáles son los reportes afuera del estadio Chivas para saber si se acercaron algunas de las barras de los equipos? Más allá de que Guadalajara, y tú sabes que yo he sido muy crítico con Chivas, con las decisiones de Mauri Vergara. Hoy, primero que nada, quiero aplaudir las decisiones de Chivas de no permitirle el ingreso ni siquiera a su propia barra. Vamos, están vetadas las barras visitantes del fútbol mexicano. Chivas tomó la decisión correcta. Hay que aplaudir la decisión del Guadalajara. Ojalá que veamos familias, que veamos niños, que veamos alegría, que veamos paz. Creo que es momento de darle el beneficio de la duda ahora a los clubes, porque los dirigentes perdieron el beneficio de la duda con nosotros con las decisiones que tomaron. Y yo sé que hubo presidentes involucrados en ella, pero vamos a ver si ahora los clubes son capaces de demostrarnos, David, que el fútbol mexicano, que el partido más importante del fútbol mexicano, Chivas América, América Chivas, se puede llevar en paz. Pero sí vamos a estar al pendiente de lo que pase afuera, sí, de acuerdo, del terreno de juego.
Es lo que se vivió la semana pasada en Querétaro. Y además yo lo veo normal. Es decir, no podemos olvidar lo que pasó en la Corregidora, porque si lo olvidamos puede volver a ocurrir. Y hay que tenerlo presente, sí, siempre. Me parece que tiene que estar en la memoria. Yo ayer escuchaba a los directivos del fútbol mexicano, por ahí me decía un jefe de prensa, dice, no más entrevistas sobre el tema de la violencia. Al contrario, hablen de la violencia todos los días para que el tema siga ahí y se pueda combatir. Aplaudo también lo que hace Chivas, lo que hace Mauri Vergara, lo que hizo el América de llamarle un clásico sin colores, de pedirle a la gente que vayan vestidos de blanco, de echar a la barra del estadio Akron, sentar niños de una escuela, jóvenes. Yo creo que lo que tenemos que hacer, Mauricio, es recuperar los estadios, recuperarlos, sí, para la gente buena.
¿Sabes qué?
No la mala.
Yo creo que hay parte otro hay otro elemento a esto. Y tiene que ver con lo que decías. No me extraña para nada que aquel jefe de prensa te haya dicho lo que te dijo. Y ese es uno de los grandes errores en la historia del fútbol mexicano, ¿eh? No nada más con este tema. Tratar de agarrar los problemas, barrerlos, como se dice, abajo de la alfombra, claro, y esconderlos.
No.
En vez de atacarlos, en vez de ir de frente a ellos. Entonces, creo que también nosotros como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de no quitar el énfasis y la atención de este tema. Porque muy probablemente, ojalá, pido porque así sea, este fin de semana no tendremos incidentes. Claro. Ya lo vimos ayer en el partido de Cruz Azul, ¿no? En el partido de Cruz Azul contra Montreal, una seguridad. Pero David, como no se había visto en la cancha del Azteca, qué bueno. Pero no nos desviemos nada más de una semana o dos semanas. Tiene que ser una constante, David, que ese sea el tipo de protocolos y de seguridad
para la
afición.
Porque ahora se ve una euforia colectiva por el tema de mejorar la seguridad, que es buena, es positiva, pero tiene razón. No puede ser una moda. Ya en otras ocasiones los brotes de violencia, como aquel en San Luis Querétaro, fue una moda y se acabó.
Exacto. Exacto. Y volvimos otra vez al punto de partida. Hablemos ahora sí de la cancha, David, porque ya el América lo echó a Solari. América identificó sus problemas, corrió al entrenador. Chivas todavía no. Chivas todavía tiene al señor Leaño, que viene de conseguir una victoria importante, pero es el América y hay otras sensaciones y se juegan cosas diferentes. Si pierde Chivas, ¿se va Leaño, David?
Dios mío, esta pregunta nos encanta, ¿no? Ya se fue Solari porque teníamos a Solari jornada con jornada y a Leaño también lo hemos tenido en la mira. Mira, yo creo que primero no se va a ir el señor Marcelo Michel Leaño. Primero pienso porque Chivas no va a perder el clásico. Y segundo porque creo que tiene la bendición del dueño del equipo y en este momento Marcelo Michel Leaño es inamovible en el conjunto del Guadalajara. No se va Marcelo Michel Leaño. Y también hay...
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a ver, explícame por qué. ¿Por qué es inmune a todo Marcelo Michel Leaño? ¿Porque es amigo de Mauri nada más? ¿O porque creen que está haciendo un buen trabajo?
No, porque a Mauri le cree. A Mauri es el dueño del equipo y a Mauri ya probó con otros entrenadores como Víctor Bucetich, probó con Luis Fernando Tena, entrenadores legendarios, históricos del fútbol mexicano, y no le funcionó. Y ahora Mauri quiere probar con Marcelo Michel Leaño. ¿Quién soy yo para decirle que no lo haga?
Pero David... Pues creo que, bueno, a esto nos dedicamos. Exactamente a eso nos dedicamos. A hacerles ver a los directivos, a los dueños, cuando no están haciendo bien su trabajo. Y explícame una cosa más, entonces. ¿De qué trabaja Ricardo Peláez en Chivas?
Mauricio.
¿Qué no exactamente Mauricio, es el trabajo de Ricardo Peláez?
Acuerdo,
y decirle, Mauri,
cuando
señor
tú
dueño
lo sabes
del
muy
equipo,
bien, Mauricio,
este técnico no funciona
lo
para lo que
bien,
queremos.
Tienes la fortuna de trabajar en una empresa muy grande, donde el dueño está muy lejos de todos nosotros, por fortuna. Bueno, está cerca también. Pero lo que voy es que en una empresa, en generalmente en empresas donde el dueño es muy visible, a veces el dueño llama por teléfono y dice, quiero esto. Y dile que no al dueño. Dile que no. Ah, bueno.
Bueno, pero, sí. David, si esto se tratara de...
¿Cuántas veces lo ha hecho Emilio Azcárraga? ¿Cuántas veces lo ha hecho Emilio Azcárraga en el América? ¿Cuántas veces? Ah,
sí,
por favor.
Sí, pero... Está bien. Y cada vez que lo hizo, probablemente tuvo razón, ¿eh?
O sea, Azcárraga tuvo razón, pero a Mauri no tiene razón.
Yo creo que el conocimiento de Emilio Azcárraga de fútbol es diametralmente opuesto al de Mauri Vergara. Diametralmente opuesto. Yo creo que el señor Emilio Azcárraga entiende, sabe de fútbol, ha tomado decisiones a nivel selección.
Bueno, Mauri también es más joven.
A Mauri, bueno, pero... Pero con mayor razón entonces. Es como tú y yo. ¿A quién le van a preguntar antes sobre un tema periodístico de cómo analizar?
No,
pues a ti antes
no,
que a mí,
no,
está
no,
bien,
no,
que
no,
llevas
no,
más
no.
años. Yo por eso le creo más a Emilio Azcárraga que le creo a Mauri Vergara,
obviamente.
El dueño
ya te lo cambio los entrenadores. A ti te puso el dueño, a mí no me puso el dueño, pues te van a preguntar a ti, no te preocupes. Y yo además aplaudiré que te pregunten a ti. No me voy a quejar de eso, por supuesto. Bueno, a ver, Mauricio, yo creo que no se juega la continuidad ante el América, porque he visto un repunte interesante en el Guadalajara. Juega algo.
¿Cuál repunte interesante?
No,
ganaron
no, no,
un partido.
No, llevan tres ganados.
Ay, por favor.
Tres ganados
algo.
Y tenían que haber ganado
a
el
ver,
León.
Creo que hay... Sí. Pero cuando estaba entre la espada y la pared, ganó un partidito que le ganó el oxígeno suficiente para jugar el clásico. Una cosa es que Chivas juegue aventado para adelante... Otra cosa es
bueno, cambiemos de tema. Vamos a hablar del América, del resto del América. Y te pregunto, ¿tienen nada que perder? Ya hablamos del tema del clásico alrededor y las tribunas y toda la situación que hay. Pero en el campo de juego, ¿el América tiene nada que perder y todo que ganar? Yo no lo creo. No.
Estamos hablando del América, por favor. El América ya está teniendo su peor temporada, su peor arranque en 7-8 años. El América no puede acumular jornadas siendo el colero.
Ah, dijiste colero con
O. El América no es colero. Pero yo no sé de qué otra cosa estás hablando. Pero el América no se puede permitir eso. No se puede permitir. Hay mucho. ¿Y sabes qué creo también? Porque señalamos a Solari, hemos señalado a Santiago Baños. También hay que comenzar a señalar al futbolista. Y el futbolista debe entender qué camiseta defiende. ¿Qué es el clásico América Chivas? Y mira, el América puede ganar, perder o empatar. Pero sí creo que las sensaciones que deje en la cancha van a terminar por definir el tipo de América
pero a ver, yo
que
te
vamos
pregunto
a ver el resto
cosa,
de la temporada.
Mauricio.
Pero pensar que no tiene nada que perder
No, la América siempre tiene mucho que perder, ¿no? En cualquier partido, ante cualquier rival, y mucho más cuando se trata de un clásico contra Chivas. Pero te pregunto una cosa, y lo de Fernando Ortiz, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una postura de que no tengo nada que hacer? ¿O ya entregó el América el campeonato y dice, ni modo, ya lo voy a entregar?
No. Yo más bien creo que yo lo veo de dos maneras. La primera es, Solari era insostenible. Yo creo que el América, es más, te puedo decir, y esto creo que tú lo sabes también, el América no quería echar a Solari. Solari se va por la presión mediática, popular, era insostenible.
No, bueno,
el América
obviamente
no lo quería echar. Tan no lo quería echar el América, David, que no tenían un plan B. Muchos equipos, cuando corren un técnico,
pero también muy raro, Mauricio,
el América no tenía un plan B.
Tiene que tener un plan B. Aunque ese plan B fuera Marcelo Michel Año, que es un plan Z, tienes que tener algo listo para poder traer a un entrenador.
Sí, pero ahora, hablamos mucho de Fernando Ortiz. A mí me parece quien lleva la voz cantante en este cuerpo técnico interino del América es Raúl Rodrigo Lara, que tiene mucho más tiempo trabajando en el club, que obviamente conoce lo que significa ser americanista y ser del América.
Bueno, pero
Fernando Ortiz era el que estaba.
A ver.
Esto pasa mucho. Es más, ¿cómo llegó Santiago Soler a dirigir al Real Madrid?
No me envuelva la situación.
Mismo,
sea Fernando Ortiz o sea Raúl Rodrigo Lara, el América tiene entrenadores interinos y con eso da la idea de que está entregando el campeonato. De que no va a disputar la liga.
No está entregado el torneo.
Oye, está en último lugar. Si pierde mañana por la noche.
Todo lo que tiene que hacer es
pierde mañana. Si pierde el sábado por la noche, imagínate, último lugar de la tabla. Perder el clásico. Van a rodar cabezas en el América.
No va a perder el clásico del América.
Bueno.
No va a perder el clásico del América. No va a perder el clásico del América.
Bueno, Cruz Azul y Pumas.
Bueno, vámonos.
En la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿no? A Pumas le fue muy mal.
Pecho frío, ¿eh? Pecho frío, Pumas. Estamos de regreso en Cronómetro. Ponemos en la mira a Cruz Azul y en particular a Juan Reynoso, su entrenador, que dijo esto después de la victoria 1-0 contra Montreal. Nos interesa apostar por CONCACAF y seguro le vamos a dar prioridad al partido de vuelta. Se ha quejado, iba a decir ha llorado, pero es una expresión muy fuerte y hasta respetuosa, pero se ha quejado Juan Reynoso del calendario y los pocos apoyos a Cruz Azul para jugar con CONCACAF. ¿Hace bien la máquina, David, en priorizar jugar el torneo de CONCACAF en vez de priorizar la liga?
Para Cruz Azul no tiene prioridades. La prioridad de Cruz Azul es ganarlo todo. Tiene un plantel bastante amplio. Tiene un plantel realmente.
Te recuerdo que estamos hablando de Cruz Azul, ¿eh? No estamos hablando de Liverpool.
Pero a ver, en
no estamos
su nivel,
hablando del
en su
Bayern
nivel, en su nivel.
Estamos hablando
en
del Cruz Azul.
Nivel.
Estamos, va, va, vamos,
en su
vamos
nivel, Cruz Azul es favorito para ganar la Champions League y Cruz Azul es favorito para ganar también la Liga en México. Tiene que entenderlo así, Juan Reynoso. Es un equipo grande, un equipo protagonista, que lo han armado muy bien después de que se fueron algunos jugadores importantes.
Eso se escucha muy bonito, no es
a ver,
práctico.
Pero ¿cómo no es práctico?
Pero es que eso no es.
¿Cómo no
ver,
es realista?
No es realista. Juan Reynoso está siendo realista, David. No. Juan Reynoso le está diciendo al aficionado de Cruz Azul de frente, señores, ya ganamos la liga. Yo ya les di la liga. No podemos ganarlo.
No se puede.
Es imposible. Tenemos que priorizar ahora el otro torneo, que es el de CONCACAF.
No,
ese
yo no
es el
estoy
mensaje
de
Juan Reynoso
no
y está bien. ¿Qué tiene de malo que
yo
nos guste,
no estoy
que nos
guste, de acuerdo.
Que sea honesto
Cruz
con
Azul
la expectativa
no
del club?
Puede decir, voy a decantarme por ese torneo y dejo el otro. No puede. Es más, ¿cómo va a renunciar Cruz Azul al torneo de liga? No puede. Yo
no
te
está
pregunto,
renunciando.
Yo te pregunto una
no
cosa.
No está renunciando. Está
si
priorizando.
Si este fuera el
acá,
caso del América, bueno, pero el América es último, Dios mío.
¿Por qué
es que
traes
no es
el
ejemplo,
América a la,
es último.
A la conversación?
Yo quisiera ver.
América no está ni
quisiera ver la
acá.
Tabla de competencia, sí. Pero la tengo que ver al revés para ver al América y lo encuentro. Pero, ¿tú crees que el América puede priorizar un torneo si
lleva
estuviera
5 años
no
guardándote?
No está compitiendo la CONCACAF tampoco el América. Bueno.
Lo ha hecho. Lo ha hecho. El América lo ha hecho. Yo recuerdo perfectamente alguna vez el América dividiendo el equipo para viajar a jugar Copa Libertadores y jugando con juveniles un partido de liguilla. Lo ha hecho
Copa,
el América
ver,
y está
Copa
bien.
Libertadores,
hay que felicitar a Juan Reynoso por ser
Copa
frontal
Libertadores
y honesto
tenía otro tipo
con
de
afición.
Condición. Era un viaje largo, tenía que ir a Sudamérica, regresar. Pero aquí, hombre, tiene que ir a Estados Unidos o a Canadá. A ver, dice André Lilín lo que yo te comentaba. Te lo comenté antes del programa. Dice, que nos den como eliminados es costumbre. Nunca nos tienen fe en nada y siempre asomamos la cabeza sobre el agua. Dice Lilini después del 0-3 que sufrió anoche en Foxboro bajo la nieve el equipo de los Pumas. ¿Qué opinas?
Pues que le encanta el papel de víctima. Y lo ejerce muy bien, además. Lo hace muy bien. Esta no es una crítica, al contrario. Es un reconocimiento. Andrés Lilini podría ser un actor de telenovela y ser el protagonista, porque siempre todo está en contra.
No. A ver. Ahora vas por Lilini. Ahora vas por Lilini, por favor.
Y ya, como de
ahora vas por Lilini, por favor. ¿De qué me hablas? Hay que hacerle un monumento a Lilini.
Ejerce muy bien.
Con lo que tiene, compite.
Lo felicito. Su papel de víctima. Mira, yo estaba a punto de sacar un pequeño pañuelo para decirle, señor Lilini, a limpiarse esas lágrimas.
No,
la verdad,
los que lloran son los de la América cuando el arbitraje, no Lilini, los que lloran son otros.
No, y los de Chivas también, bueno. No te olvides, y Cruz Azul también, no te olvides.
A ver.
Todos lloran, los ricos también lloran, no te olvides.
A ver, pero aquí también, aquí el Pumas no es un rico, es un equipo de media... de clase media,
¿no?
Alguna vez
era.
Fue rico, pero a pesar de que tiene limitaciones, le alcanza para competir, y Lilini tiene razón. ¿Cuántas veces hemos dado por perdido a este Pumas? El juego de ayer,
sí.
Realmente,
no, fantástico.
El New England Revolution jugó muy bien, es un buen equipo, tiene a la Pantera Bo.
Es mejor equipo que Pumas.
Sí,
es mejor equipo,
tiene más elementos. Sí.
Tiene mejor entrenador.
Bueno, eso sí no lo sé, porque a mí...
No,
a mí
sí,
Bruce Arena
sí,
no me
sí,
gusta
sí.
mucho.
Bruce Arena no te parece.
No,
mejor
a mí André
Lilini
me parece el entrenador ideal para
favor,
Pumas. Yo no vería
favor,
a Bruce Arena dirigiendo
favor,
a los Pumas. Bueno.
Por favor. Has visto todo lo
sí,
que ha ganado.
En la
Bruce
MLS,
Arena,
hombre.
Que ha ganado,
en la MLS, hombre.
Hablas?
Por favor.
Por
Dios.
Favor.
No pasa nada con André. No
¿cuántos
pasa
mundiales
nada
Lilini?
Con
¿cuántos?
El señor Bruce Arena, por favor. No es un entrenador. No me estás hablando. ¿Me estás hablando de Mourinho o de Bruce Arena?
Bueno, el Mourinho de la CONCACAF se llama Bruce Arena. Mira este dato, David Faitelson. Desde el cambio de formato en 2008, los equipos de Liga MX han ganado 13 ediciones de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero Seattle
carro completo.
Ganó con contundencia su partido. New England ganó con contundencia su partido. Los equipos de CONCACAF han dado un pase. De CONCACAF, de Estados Unidos. De hecho, debería decir MLS, porque Montreal claramente es... en Canadá, pero compite por ser campeón de la Copa de Canadá, pero juega en la MLS. Está en riesgo, David, la famosa hegemonía de la Liga MX.
Bueno, yo veo hoy a los equipos de la MLS realmente en muy buenas condiciones, ¿no? El triunfo del Seattle Sounders y el triunfo de New England Revolution ha dejado demasiado cuesta arriba la labor de León en casa y la labor de Pumas. No es que no lo puedan lograr, pero me parece que va a ser muy, pero muy difícil. Y Cruz Azul sacó una renta muy pobre ante Montreal anoche en la cancha del Estadio Azteca, y el equipo canadiense juega bien al fútbol, también tiene buenos futbolistas, no va a ser nada sencillo. Yo creo que hoy más que nunca, Mauricio, se asoma la posibilidad de que tengamos a un representante de CONCACAF de la MLS en el Mundial de Clubes. Pero no sé si va a haber Mundial de Clubes.
Y tal
¿va
vez
haber
hemos hablado... Bueno, ese es otro, bueno, se supone que va a haber Mundial de Clubes. y no le hemos sumado el New York City Football Club.
Que le ganó a Comunicaciones.
Está jugando contra el Comunicaciones. Y tal vez es el más fuerte
es el campeón.
De todos los equipos de Major League Soccer que quedan es en la Liga de Campeones de la CONCACAF.
Aunque,
es el campeón, Tati Castellanos, que es un jugadorazo.
Aunque en números y estadísticas, New England Revolution de tu amado Bruce Arena fue el mejor del torneo anterior, ¿no?
Así es. Sí, de acuerdo.
Oye, el Seattle Sounders es un buen equipo, también es un buen equipo, muy serio, pero bueno.
Es un muy buen equipo, arrancó con 2 derrotas la temporada de Major League Soccer, pero hizo pedazos a León.
Ahora, la única esperanza de que no sea un equipo de la MLS se llama Cruz Azul. Si Cruz Azul va y gana en Montreal, cuidado,
buen árbol.
Cuidado.
Bueno, ya dijo Reynoso que es prioridad, ¿eh? Esa es la gran ventaja, Reynoso ya dijo que es prioridad. Vámonos a una pausa. Fin de semana de clásicos varonil y femenil. Vienen Cristina y Marisa a hablar con nosotros del tema.
América y Guadalajara llegan al partido más importante del semestre, el Clásico Nacional. En este juego, no importa el género, ambos representativos buscan dar todo de sí para ganar. Aunque hoy, en la realidad, sean diametralmente opuestas entre femeniles y varoniles.
Un equipo grande como el Guadalajara siempre tiene que estar compitiendo ahí y la realidad es que no lo estamos haciendo. Entonces están, obviamente, en todo su derecho de exigirnos y de levantar la voz.
Todo lo que yo diga o lo que digamos les puede sonar a excusa o pretexto, ¿no? Así es que creo que hay que aceptar esta realidad. Lo que ellos quieren es que hablemos más en la cancha, ¿no? Y menos fuera de ella, y eso es lo que tenemos que hacer.
Mientras el Guadalajara se aferra por no salir de puestos de repechaje, el América está sumido en el último lugar de la tabla general con un entrenador interino. Sus equipos femeninos contrastan con una lucha por los primeros lugares de la Liga MX.
Sé de las jugadoras que tengo, obviamente sé de las capacidades y las características que tiene, y es por eso que quiero que el equipo sea protagonista.
Desde el principio nos pusimos ese objetivo de estar en los primeros lugares de la tabla y creo que ahí vamos poco a poco.
El buen momento del América y Chivas Femenil no solo se plasma en números, sino también en goles, con la tercera y cuarta mejor ofensiva del campeonato. Y por si esto no fuera suficiente, mientras que en la rama varonil escasean las figuras, el América rompe el mercado con la llegada de jugadoras de la talla de Katy Martínez, una goleadora al nivel de Alicia Licha Cervantes, la jugadora de Chivas.
Chivas, que es un equipo que va a competir, que va a pelear el título, y demostrar con hechos que Chivas va mucho más allá de lo que pueda costar una jugadora. Yo hace mucho que no veía una versión tan formada del América, están muy bien asociadas ahorita, empataron muy bien, se reforzaron muy bien.
El banquete del Clásico Nacional da para elegir. Para usted, ¿cuál de los dos es más atractivo?
Bueno, tenemos 2 partidos excepcionales y yo en lo personal creo que el clásico, Mauricio, de la Liga MX femenil me parece más atractivo por cuestiones futbolísticas en este momento que el varonil. Pero bueno, tenemos invitadas especiales. Mauricio, adelante, por favor.
Así es, vamos a saludar con mucho gusto a Marisa Lara, Cristina Alexander, nuestras voces de oficial, no nada más de la Liga Femenil, del fútbol, obviamente acá.
Y que además lo hacen muy bien,
pero
¿no?
Particularmente
además
queremos
lo hacen
aprovechar.
Muy, muy bien.
Además lo hacen
gracias.
De manera fantástica, obviamente. y además de que relatan partidos internacionales, están ahí. Por eso están con nosotros hoy aquí en Cronómetro. Quiero comenzar contigo, Marisa, porque obviamente este es el primer fin de semana en la que el clásico varonil y femenil se juega el mismo fin de semana, pero ya lo decía David, para ti también, Marisa y Cristina, después, ¿es más atractivo el femenil que el varonil?
Hola, Mau, un gusto saludarles, por supuesto, estar aquí en Crono. La verdad es que sí, o sea, sí, porque traen un mejor nivel, ¿no? Las chicas han demostrado que pueden hacerlo, que no les cuesta el tema de tener compromiso a las Chivas, que vienen haciéndolo bien desde hace años, y el América, que se reforzó específicamente para este torneo. Ya lo mencionaban, Alison González, que todavía pues no ha podido destacar por el tema de lesión, pero también el Katy Killer Martínez, que fue una de las grandes contrataciones, la contratación bomba en América, justo hablando de estos fichajes que han venido haciendo, y creo que ese compromiso de las Águilas se nota para traer de pues ese título que están ansiando de la Liga MX femenil y comenzar también ahí a escribir su propia historia. Y el equipo de las Chivas, que tiene una buena cantera, que viene formando las cosas, que tiene buenos elementos, que tiene a Rubí Soto, que tiene a Licha Cervantes, que tiene a grandes talentos también el equipo de las Chivas aportando elementos a sub-20. Creo que vienen en muy buen momento. Ambos están dentro de ese top 5 de la Liga MX femenil y va a ser un gran duelo que ha ido creciendo en rivalidad, por ahí compitiéndole también al Clásico Regio, que sabemos a todas luces se lleva ahí los reflectores. Y bueno, por el otro lado, pues el tema de que van pasando por mal momento también los chicos, ¿no? El América y las Chivas, que están dando de tumbos por todos lados. Pero ojo, aquí sí quiero destacar y resaltar que cualquiera que sea el resultado, a lo que están llamando ambos equipos es a la unión, a colaborar, a unir playeras, a unir colores, conferencias conjuntas. Sí. Eso creo que hay que destacarlo de los dos, sobre todo porque en este regreso es tan importante después de lo que pasó con Querétaro, que nuevamente a Mauri Vergara está dando de qué hablar, obviamente la directiva del América, que se han puesto de acuerdo para que esto sea unánime y también sea un llamado de paz para absolutamente todos.
¿Tú cómo lo ves, Cristi?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marisa, y al igual que me da muchísimo gusto poder acompañarlos en Cronómetro. Aunado a lo que dice Marisa, ¿no? Las figuras del Guadalajara, las figuras de las Águilas del América, que me encantó también que fueron parte de ese deal histórico, involucrando a Katy Martínez, también procedente de Tigres, y vino realmente a ser.
Bueno, Cristina se nos congeló en un momentito, pero ahora la recuperamos, por supuesto. Está hablando de esta chica, Katy Killer. Adelante, Cristina, te seguimos escuchando. Estás hablando de la nueva goleadora del América.
Así es, porque llegó con esa misión David, Mau, Marisa, y vaya que lo está cumpliendo. Y es un gusto ver también cómo está disfrutando esta jugadora que sufrió mucho con las lesiones terminando los partidos de la temporada pasada. Así que es una jugadora espectacular, esperando todavía con ansias la afición de las Águilas del América que debute Alison González. Y es algo, si es que queremos comparar, que me imagino que es parte de este segmento, por eso nos hacen esta pregunta, ¿no? Son figuras que de las que no estamos hablando ahora en las Águilas del América, o son figuras de las que no estamos hablando quizás en las Chivas Rayadas del Guadalajara, tanto como lo estamos haciendo con Chivas Femenil, que como ya mencionaba Marisa, sí, algunas destacando en la sub-20, cuatro que por el momento también desde la portería participan, y también en la selección mayor, Caro Jaramillo también la hemos visto como capitana, así que también están llamando la atención en ambos escenarios y cumpliendo con las exigencias de lo que significa portar la playera de Chivas y portar la playera a las Águilas de la América, que tiene también esta responsabilidad social y la unión, no solo por lo que pasó el pasado fin de semana, sino en este mes también de la mujer. ¿Por qué no mostrar ahora, unión en ese sentido?
Yo tengo una pregunta igualmente para Cristina y también para Marisa. Cristina y Marisa, el tema, lo que ha existido por años con las Chivas en la rama varonil, el hecho de que no puedan contratar jugadoras extranjeras, entendiendo que la América tiene jugadoras extranjeras, tiene esta chica Sara Lubet, que yo insisto es una de las jugadoras más espectaculares que tiene la Liga MX Femenil. ¿Ese hecho le da desventajas al Guadalajara?
Es que es la histórica pelea, ¿no? Que hay siempre, sí. David, ¿no? Justo estas ventajas sí son ventajas, además porque tiene un par de mexicoamericanas que son muy buenas también, el equipo del América, ¿no? El mismo entrenador, ¿no? Que es también procedente de ahí, de la Liga de los Estados Unidos, creo que sí le da ligeras ventajas, sobre todo por el desarrollo de fútbol que pueden llegar a tener las mexicoamericanas, y Cris estará de acuerdo con esto, pero el talento también de las futbolistas mexicanas da mucho de qué hablar.
Sí, estoy totalmente.
Disyuntiva, diría yo, ¿no? Disyuntiva, Mauricio. De que haya
sí,
talento,
exacto,
mexicano, ¿no? Ahora, talento mexicano debe haber, como hay buenos futbolistas mexicanos, también deben existir, Mauricio,
claro,
buenas futbolistas mexicanas.
No, totalmente, totalmente. Y creo que ya está de regreso también Cristina con nosotros. Antes de irnos a la pausa, y este tema es muy importante, seguro tendremos ocasión de platicarlo en otra oportunidad aquí en Cronómetro. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, yo sí quisiera, David, que nos dieran su pronóstico para el partido del fin de semana, ¿no? Marisa, Cristina, contigo Marisa primero.
Voy.
Venga, Marisa.
Voy con América Femenil y
muy bien.
América Femenil, ok, muy bien. Cristina.
Ok, estoy totalmente de acuerdo con Marisa. ¿Será que estamos trabajando mucho juntas o pensamos igual?
Bueno, yo voy con doblete de Chivas. Ahí se las dejo. Doblete de Chivas, carro completo.
Pues yo voy con el doblete americanista. De una vez lo voy anticipando. Ya tendremos. Gracias, Marisa.
Hasta
gracias,
luego. Cristina. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Marisa. Bueno, vámonos. ¿Con qué regresamos, señor Pedrosa? Con
pronóstico. Ya que estamos en esta, nos seguimos con pronóstico, señor Faitelson.
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Bueno, el señor Pedroso estuvo un poquito mejor, un poquito menos peor que los demás.
¡Mira nada más!
No. Yo me fui con récord perfecto la semana anterior contra David Faitelson. ¡Vamos todavía! Pero por favor, ¿qué clase de fenómeno es ese Pedroso que va invicto en sus pronósticos? ¿Qué te parece, tocayo?
Se te acabó el invicto.
Bueno,
a ver,
pues.
No, pero de dos, tampoco
no me
blanqueaste,
acuerdo.
¡Epa!
Oh, ¡no puede
epa.
Ser!
Te dio la vuelta. No, ¿cómo que ganó Pedrosa?
O sea, igual
ganó.
¿Ganó
Pedrosa?
Por supuesto que gané. Gané tres. Por supuesto que gané. Ahora, mis estándares no es nada más ganar.
Sí.
Sino es seguir perfecto. Es el juego perfecto. Me quedé a nada. Me quedé a un strike, David Faitelson, del juego
sí,
perfecto.
Sí, es verdad. Pero bueno, también has agarrado puro pichón. Digo, por Mauricio y May, no por mí. Bueno, vámonos. Vámonos
con lo que puede
ocurrir en los siguientes días. Pronósticos de puño y letra. A ver, Mauricio, América sale con 3 puntos de Guadalajara.
Sí, por supuesto que sí. No es ninguna promoción a lo que viene dentro de 22 minutos en esta misma pantalla. Pero es ahora o nunca para el América. Si el América va a despertar en el campeonato, tiene que ser en el clásico contra Chivas, tiene que ser en el juego más importante. Si el problema era Solari se fue hace 2 semanas y el equipo tiene que demostrar que, 1, tiene el orgullo suficiente, 2, el talento y 3, la convicción necesaria para levantar este equipo. Este equipo estaba diseñado para ser campeón, no para ser último del campeonato. Tiene que salir el América, David, con los 3 puntos del Estadio Akron y yo creo que lo va a hacer.
Yo creo que el América no sale con 3 puntos. Si acaso saldrá con 1 o con 0 puntos, no lo veo saliendo con 3 puntos. Obviamente que para el América es un partido fundamental, porque además de ser un clásico, el América está último en la tabla. Y este partido puede resultar un envión para el americanismo para tratar de corregir el rumbo de la temporada. Pero no lo veo, Mauricio Pedrosa.
Tú sabes, yo sé que tú sabes muy bien que el América es mejor equipo que el Guadalajara. Simplemente está en una peor racha en este momento. Pero yo sé que tú sabes que este América es mejor equipo que el Guadalajara. Vámonos al clásico femenino.
¿Qué más sabes tú?
Sí, lo vi. No, mucho más. Créeme que no mucho más, pero con eso me basta. Clásico femenil, señor David Faitelson, ya nos dieron una gran explicación, gran contexto de Cristina y de Marisa. ¿Quién gana y por qué
bueno,
el fin de semana?
Yo creo que el Guadalajara va a ir a la cancha del Estadio Azteca. Yo insisto, los clásicos se juegan de manera diferente. El América ha montado un super equipo, pero el Guadalajara tiene con qué competirle. Tiene una goleadora como Licha Cervantes que en cualquier momento define un partido. Veo a Chivas Femenil terminando con el invicto del América.
3 puntos para el América Femenil también. Es un equipazo el que ha armado el América. A ver, el pronóstico del partido de hombres.
Déjalo en varones, ¿no? Porque
un poco más desde
hay la diferencia de hombres, de varones a hombres, ¿no?
¿Cuál es? Bueno, es otro tema. No es necesario en este momento. Pero este pronóstico va más desde la convicción, desde la fe, desde el optimismo. Este es con base en hechos, con base en números, con base en estadísticas.
Cruz Azul rompe la racha sin triunfo ante Pumas. Tiene una buena racha. Hace un buen tiempo que la está cruzazuleando. 3 sin ganar en la liga.
Pues estoy obligado a decir que no. Juan Reynoso ya nos dijo que va a guardar a sus mejores hombres para la vuelta en Montreal. Entonces, yo creo que no. Pumas, a ver, partamos desde este lado. Cruz Azul sí se puede dar el lujo de tener dos equipos competitivos. Sí tiene buen plantel, tiene profundidad. Pumas no. En Pumas juegan los que juegan y se acabó. Pero si ya nos dijo Juan Reynoso que la liga no le importa tanto como la CONCACAF y tiene un duelo importante de CONCACAF a la vuelta de la esquina, yo creo que Cruz Azul acumula su cuarto juego sin victoria, David.
Yo creo que Pumas va a sacar un buen resultado. Veo un empate en este partido. Veo a Pumas compitiéndole al equipo de Cruz Azul. Y sí, todavía no llega a convencernos totalmente ese fútbol que puede desarrollar, que creemos que puede desarrollar este equipo de la máquina. Lo vimos anoche jugando por la CONCACAF. Y la verdad es que, Cruz Azul ganó el partido, lo ganó bien. Pero
se queda
no
corto.
Termina de convencerme como
sí,
el equipo que realmente, insisto, esperamos que pueda ser en el campo de fútbol. Y a Pumas lo veo con algo diferente. A Pumas, lo veo con esa garra universitaria que a veces suple las ausencias que tiene en cuanto a nivel futbolístico, ¿no?
Y tiene que sacudirse la goleada de CONCACAF. Avanza el Atlético de Madrid contra Manchester United en Champions. Ya vimos el inicio del fin de Messi. ¿Viviremos también el inicio del fin de Cristiano Ronaldo, David?
Bueno, el Manchester United viene de perder, ¿no? Con el Manchester City. Mañana juega con el Tottenham.
De ser humillado, por favor.
El sábado.
De ser humillado por el Manchester City.
El sábado juega contra el Tottenham. Otro partido donde puede ser humillado. Porque el Tottenham anda bastante, bastante bien. Así que corre peligro ahí. Pero
ha
se
mejorado con Conte, sí.
Y yo creo que el Manchester United va a terminar eliminando al Atlético de Madrid. Lo va a echar de la Liga de Campeones de Europa.
Se encontró el United con un empate que no merecía en el Wanda Metropolitano. El Atlético es mejor equipo que Manchester United y yo creo que así como vimos el inicio del fin de Messi, vamos también a decir a media semana que estamos en presencia del inicio del fin de Cristiano Ronaldo, después de ser eliminado de la Champions.
No te
por el
veo
Atlético
con capacidad para atinarle a los 4 resultados. Pero bueno, regresamos con el tema del béisbol. Está feliz Memo Celis, porque habrá playball.
Tú también, admítelo, tú también.
Último momento, noticia al instante. Han llegado a un acuerdo ya peloteros, la MLB con el sindicato de peloteros, y tendremos una temporada de 162 partidos con por primera vez 12 equipos en playoffs, aumentan los playoffs. La temporada va a arrancar el 7 de abril. Memo Celis, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos con mucho gusto.
Saludos, David. Saludos, Mauricio. Un gusto estar con ustedes y, pues, como lo decían antes de irnos a la pausa, ¿no? Todos contentos de que finalmente va a arrancar la temporada el 7 de abril. En unos 15 o 20 minutos esto ya se va a hacer oficial, porque falta que MLB, que los dueños de los equipos, den su voto a favor también, lo cual es un hecho que va a suceder, y entonces sí ya será totalmente oficial que el 7 de abril es cuando va a arrancar la temporada.
Ahora, Memo, te mando un saludo. Claramente los aficionados al béisbol estaban esperando este momento, pero también se preguntan por qué se tuvo que llegar hasta esta instancia para encontrar por fin un acuerdo entre jugadores y dueños.
Yo te diría, Mauricio, que por culpa de que no negociaron a tiempo. Si todo esto que vivimos las últimas 3 semanas, si ese par de jornadas de 16 horas de negociaciones lo hubieran hecho en diciembre, no hubiéramos tenido que llegar a esto. Estaríamos arreglados desde hace rato, estaríamos ya viviendo los juegos de entrenamiento primaveral, los equipos ya preparándose, incluso, bueno, pues algunos ya haciendo planes para dejar sus instalaciones de spring training y moverse a sus ciudades para empezar la temporada. Si hubiesen negociado en diciembre con la misma premura, con la misma necesidad de urgencia que tuvieron en estas últimas dos o tres semanas, esto se hubiera arreglado mucho antes, porque lo demás lo sabíamos, Mauricio, sabíamos sí. que eso era, ¿no? Eso es una negociación. Al final, de lo que empezaron pidiendo los peloteros y ofreciendo MLB, están terminando en puntos medios. En algunas cosas los peloteros salieron más con la suya, en otras lo hicieron las grandes ligas. Pero no hubo nada sorprendente, no hubo nada que cambiara el rumbo de toda esta negociación. Al final, simplemente fue cuestión de tiempos y de no haber empezado en cuanto claro, además, debieron haberlo
pero,
hecho.
Pero además, la pregunta que tenemos que hacerte también, Memo, es si el béisbol sale fortalecido de estas negociaciones. Sabemos que pueden salir fortalecidos los dueños de equipo, los jugadores de béisbol, pero el aficionado salió fortalecido de esta negociación que han hecho peloteros y dueños.
A mí me parece, David, que el aficionado se mantiene igual, ¿no? Y si esto se hubiera prolongado, pues entonces sí hubiese sido una gran merma para la afición, porque ya muchos ayer, cuando Rob Manfred dejaba ver que probablemente se cancelaran dos semanas, que se ampliara todavía el tiempo para iniciar, pues ya muchos y desde la semana pasada estaban expresando su malestar, como es lógico y como ha ocurrido cuando la huelga del 94 con otros paros laborales. Al final, a mí me parece que al aficionado lo que le va a terminar preocupando más son las cosas del juego, como es obvio. El hecho de que vamos a tener bateador designado universal, ya en la Liga Nacional no va a batear el pitcher. Muchos aficionados están en contra de eso. He escuchado opiniones a favor de que se regrese a la normalidad en los extra innings. Ya no van a comenzar entradas extras con ese corredor en segunda. Los dobles juegos ya van a ser de 9 entradas. Algunos otros cambios, sí, como el sistema de postemporada ahora con 12 equipos. Eso a lo mejor le va a gustar al aficionado. ¿Por qué? Porque vamos a tener más playoffs. Se va a añadir una serie más. Entonces, al final te diría que yo creo que el balance es igual, ¿no? Las grandes ligas van a seguir tratando de que los juegos duren menos de 3 horas. Al fanático que va al estadio, eso no le importa. Y probablemente un poco sí al que lo ve por televisión. Pero no estamos seguros que estas medidas van a funcionar como no han funcionado todas las que han tomado antes.
Sí. En los últimos segundos que nos quedan, Memo, ¿hay algún ganador y algún perdedor claro después de lo que vivimos en las últimas semanas?
No, Mauricio, a mí me parece que es tablas. Creo que un poco se inclina la balanza en favor de los peloteros, pero al final terminaron entendiendo que se estaban yendo muy lejos, que estaban pidiendo demasiado. Terminan bajándose un poco. Si hay que ponerlo en la balanza, insisto, creo que el sindicato y los peloteros ganan un poco más en esta negociación, pero es que no es que sea una clara
pero, Memo,
victoria
aún
ni que
así, arrasaron Memo, a los dueños. Sigue siendo uno de los sindicatos más poderosos de todo el deporte, ¿no?
Sigue siendo uno de los sindicatos más poderosos, David, sin lugar a dudas, aunque la época de Donald Fair, como el abogado del diablo, como se le conoció al cabeza del sindicato de peloteros, está muy lejos, ¿eh? Ya eso es cosa del pasado.
Esos abogados.
Memo, ¿cómo ves a los Padres?
No.
Mejor año que el pasado, eso sí te lo puedo garantizar.
Pues eso ya superar a los Dodgers.
Repiten los Bravos de Atlanta, repiten.
Abrazo, Memo.
Saludos.
Bueno, regresamos con el tema de la violencia en las tribunas y qué esperamos ya a partir de este fin de semana. Los estadios del fútbol de México no pertenecen a un grupo de rijosos, desadaptados, asesinos, delincuentes y sinvergüenzas. Todo eso son y mucho más. Para ellos la ley, no la del fútbol, la ley de los tribunales debe ser implacable y poderosa. Los culpables de la masacre en Querétaro. Los estadios del fútbol mexicano son de los niños, de los jóvenes, de las madres y los padres, de familias que pueden ir a un escenario para observar un duelo deportivo y entender que la tolerancia y los valores deben imponerse por sobre todos los caminos. En este México, habemos personas que pensamos de una forma y otros que piensan de otra. Y podemos, creo que, respetarnos. Seremos mucho mejores como sociedad y también mucho mejores como país. La calle, el parque, la colonia, el mercado, el transporte público son algunos de los espacios que los mexicanos hemos perdido. por manos de los delincuentes, por manos de aquellos que quieren la violencia. No vamos a permitir ahora que se lleven también los estadios de fútbol. De ninguna manera, los estadios de fútbol tienen que seguir siendo un espacio para divertirse, para entretenerse, para ir con la familia y no para arriesgar la vida cada vez que vas a ver un juego de fútbol de la Liga MX. Vamos a recuperar los estadios.
De acuerdo completamente, y creo que esta es la oportunidad perfecta para que el fútbol mexicano comience a mandar mensajes positivos. Y yo creo que también otra parte del mensaje es, David, cuando las autoridades nos fallan, como sociedad o en este caso como aficionados, pues entonces los aficionados y aquellos que estamos involucrados de alguna o de otra manera en el fútbol, también podemos poner el ejemplo en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestras conversaciones, en cómo afrontamos lo que es un juego. Claro que hay rivalidades y disfrutamos las rivalidades, pero al final del día es un juego y tenemos que ser ejemplo para las próximas generaciones de que lo que vimos el sábado en Querétaro está también un poco en nuestras manos revertirlo, David, y que no vuelva a pasar.
Bueno, nos despedimos, Mauricio, nos vamos ahora o nunca con esta marcha, la marcha de la afición del Atlas, pidiendo por temas de paz, por temas de tranquilidad. Muchas gracias, Mauricio. Nos quedamos con ahora o nunca.
Un gran abrazo. Saludos. Gracias, David. Saludos. Chao. Corro ahora o nunca al estudio F.